Juan capítulo 4, versículo 25. Dícele la mujer: yo sé que el Mesías ha de venir, cual es llamado el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Ahora, aquí en Juan capítulo 4 tenemos, por supuesto, la mujer samaritana. Y hemos visto aquí Cristo tratando con una pecadora, una persona no salva. Y esto es un buen cuadro, una foto, una buena foto de cómo nosotros, que somos cazadores de almas, Proverbios 11:30, cazadores de almas, como nosotros debemos tratar con los impíos, las personas perdidas allá afuera. Y esta mujer ha lanzado a Cristo 5 excusas para no hacerle caso, para no ser salva. Por ejemplo, mira versículo 9. Aquí ya Cristo está comenzando a tratar con la mujer. Y ella dice, la mujer dice en versículo 9: como tú, siendo judío, me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahora, este es el argumento social, esto es el argumento de raza, pero Cristo transciende lo que se llama raza. Es decir, que no importa tu clase social, no importa tu raza, sea negro, sea la raza negra, la raza blanca o la raza amarilla, oriental, no importa, Cristo es para todo el mundo, amén. Amén. Y Él salva a todos, no importa si sea rico o pobre, alto o bajo, importante o no importante, ok, macho y hembra, no importa, ok, negro o blanco, oriental, no importa. Entonces ese argumento no funciona, no trabaja, ok. Otro argumento que la mujer dio en versículo 11, la mujer dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Cristo le había dicho: yo te voy a dar agua viva. Pero ella es incrédula, no le cree a Cristo. Y dice: ¿cómo tú vas a darme agua? ¿Cómo tú eres capaz de darme agua? Porque el pozo es hondo y tú no tienes un balde para sacar el agua. Entonces ese es el argumento escéptico. Cristo realmente no puede perdonar a mis pecados, que son tan graves. Cristo no, yo no creo en Cristo. Cristo no es como los otros dioses. Yo soy musulmán, ok, dice la persona. Yo soy de Buda, ok. Yo creo en la meditación transcendental, ok. Las personas son escépticas, ok. No creen en Cristo. No creen que Él es capaz de llevar a cabo lo que Él proclama ser capaz de hacer. Y es salvar a la persona y quitar sus pecados. Pero las personas no creen en Cristo. No creen que es capaz. Es el argumento escéptico. Otro argumento que los pecadores todos usan, se encuentra en el versículo 12. Ella pregunta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Oh, mi religión es mejor que tuya. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. ¿Eres tú salvo, Señor? ¿Alguna vez nacido de nuevo? Bueno, yo soy católico. Pero eso no fue la pregunta. La pregunta fue: ¿estás seguro que irás al cielo cuando, 100% seguro que irás al cielo cuando mueras? Esa fue la pregunta. No, yo soy católico. Pero esa no es la respuesta. Ser católico no. Cristo dijo: De cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Cristo no dijo, el que es bautista puede ver el reino de Dios. El que es católico puede. No, él no dijo nada de eso. Dijo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, el asunto es Cristo siempre. La religión no entra, la raza no entra, la clase social no entra. Ninguna de esas cosas son importantes. La cosa importante es lo que tú haces con Cristo Jesús. ¿Ok? Otro argumento que la mujer lanza a Cristo. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es menester adorar. ¿Ok? Ahora hablando de la doctrina. Entre todas las iglesias cristianas, entre comillas, dicen que la doctrina, esta iglesia tiene su doctrina, otra iglesia tiene otra doctrina, ¿verdad? Y es la doctrina que divide a Cristo, ¿ok? Entonces, uno no vendrá a esta iglesia para adorar al Padre en los cielos con nosotros, porque nuestra doctrina para ellos es errónea, ¿ok? Un calvinista no quiere compartir con nosotros, participar con nosotros. Un testigo de Jehová no va a entrar acá para participar con nosotros. Un adventista del séptimo día, porque es de domingo, no va a participar. Tú sabes que los adventistas del séptimo día siempre decían y siguen enseñando, aunque ahora están poniendo al lado esta enseñanza, pero todavía es una doctrina de la iglesia adventista del séptimo día que adorar al Señor en los domingos es la marca de la bestia. 666. Ok, entonces cada vez que reunimos aquí en los domingos somos la marca de la bestia. Ok, la 666. Ahora, ¿qué divide la doctrina? Ahora, para mí doctrina es importante, pero la doctrina no va a impedir que yo no vaya aquí a Cristo. ¿Ok? Ningún momento. ¿Ok? La doctrina sí es principal, pero no es primero que Cristo. Cristo es sobre todo. ¿Ok? Entonces la doctrina, no, yo nunca voy a dejar que la doctrina me impide que yo vaya a Cristo. Y el último argumento que la mujer da se encuentra en versículo 25, dícele la mujer: yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando él viniere, entonces ella dice: en el futuro. Entonces, eso es el argumento de aplazamiento, demorar, poner para otro, posponer. Okay. Ella tiene que hacer una decisión, tomarse una decisión firme ahora mismo. Pero ella pospone la decisión correcta para otro día, cuando él viniera. Okay. Ahora mismo los judíos están en esa trampa. Porque dicen, bueno, estamos esperando al Mesías. No, el Mesías ya vino y ha de venir, pero hay que tomarse de una decisión ahora, porque la Biblia dice que hoy es el día acepto. Ahora es el momento de la salvación, dice la Biblia. ¿Ok? No para mañana. No, los mexicanos son buenos para decir mañana. ¿Ok? Mañana. No mañana, ahora mismo. ¿Ok? Es el momento correcto para recibir a Jesucristo. Entonces, esta mujer ha lanzado 5 argumentos en contra de recibir a Cristo. Y hay 4 más. Pero no por la mujer, por otro que se llama Pilato. ¿Ok? Mira por favor Juan 18. También Pilato tiene 4 excusas por no recibir a Cristo. Juan 18, versículo 31. Dícele entonces Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie, Ahora, esto es el argumento de, ¿cómo decirlo? Negligencia, descuidado. No, esto no es un asunto mío. Hazlo tú. O este argumento se encuentra cuando un cazador de alma va a la casa, toca la puerta y el hombre viene a la puerta y tú le comienza a convencer. ¿Y qué pasa? Él dice, no, 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 mi mujer, ella cuida la religión de la casa. yo he visto ese argumento muchas veces. Mi mujer, ella va a la iglesia católica. Yo pesco los domingos, pero ella va a la iglesia católica. Ella cuida la religión. Es poner el asunto en las manos de otra persona. Eso se llama el argumento descuidado. No, no, realmente no es importante. Venga otra vez. Otro día. ¿Ok? Otro argumento que tiene Pilato. Otra excusa. Lucas 23:7. Lucas 23:7. La humanidad tiene muchas excusas por no recibir a Cristo. Y todas las excusas parecen buenas. Pero en fin de cuentas, todas los argumentos de los seres humanos, de los hombres, fallan. Okay, no son buenas excusas. 23:7. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se holgó mucho, porque había mucho que le deseaba ver, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Ahora, ¿qué hace aquí Pilato? Cuando él entiende que era de la jurisdicción de Herodes, le envía a Herodes y lo remite a Herodes, porque no se atreve a juzgar a Cristo sí mismo. Es decir, que es un cobarde. ¿Ok? Hay muchas personas que no se atreven a recibir a Cristo, pensando que el precio que hay de pagar es mucho. Es demasiado. Y son cobardes para recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio. Les cuesta mucho. Les cuesta demasiado. Y no toman la decisión a favor de Cristo, sino siguen en sus pecados, porque son cobardes. ¿Okay? Otra excusa de Pilato. Mira Juan 18:39. Dice de Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, volvió a los judíos y les dice, yo no hallo en él crimen alguno. Entonces él halla a Cristo inocente. Inocente. Ahora, ¿qué excusa pudiera tener Pilato en este momento? No hay ninguna excusa porque lo halla inocente. Pero mira el versículo 39. Pero vosotros tenéis costumbre. Ah, ok. Él está buscando una manera de no confiar en Cristo. Aunque lo ha hallado inocente. Lo ha encontrado inocente, sin mancha, sin transgresión de la ley. ¿Qué hace Pilato? Busca otra manera de meterle a la condenación. Pero vosotros tenéis costumbre que yo os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Ok? Sabiendo que ellos ya han dicho, crucifícale. ¿Ok? Entonces, con astucia, es el argumento de astucia. Buscando una manera de evitar la cuestión principal, el asunto más importante. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Ok? Y el último argumento de Pilato, Juan 19:1. Mira Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana. Y decían, Dios te guarde, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo, he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hay yo en él. ¿Ok? Esto es el argumento de transigencia. Está buscando una manera de llevarle bien con los judíos y a la misma vez soltar a Cristo, cuando él tiene toda la autoridad. Él es el representativo romano. Él es el procónsul romano en esta zona, Palestina. Él tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana. Si él quiere soltar a Cristo, suéltalo. Recíbelo como tu salvador personal. Pero no, para llevarle bien con los judíos, para caerle bien a los judíos, ¿verdad? ¿Qué hace? Busca una manera ¿cuál es la palabra correcta? Transigirse. ¿Ok?
Transigente.
Sí, busca una manera transigente para llevar, como los cubanos dicen, yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, pero Pilato sí, es un político. Y él está buscando la aprobación del mundo, diga.
Bueno, yo estaba haciendo un mensaje el otro día de esto de Pilato. Y yo lo comparo con los convencidos. No los convertidos, no sé si me entiendes.
Ah, sí, sí, entiendo perfectamente.
Porque ellos entienden todo, saben todo.
Ajá.
Y se quieren llevar bien con todos, pero en el fondo no son salvos.
En el fondo no son salvos
porque no quieren aceptar.
Porque no toman la decisión firme a favor de Cristo y más nadie. Entonces, él quiere los judíos y Cristo, las dos. Pero no puede tener los dos. ¿Okay? No puede ser cristiano y católico. No puede ser cristiano y comunista. No puede ser cristiano y musulmán. No puede ser cristiano y puede poner cualquier cosa. Soy a favor de ya decir que no puede ser cristiano y bautista a la misma vez. Pero no me atrevo a decir eso en este momento. pero es verdad, porque los bautistas han completamente desviado de la palabra de Dios. Ok, ahora moviendo nuestro texto, Juan capítulo 4, versículo 26, dice Jesús. Bueno, en versículo 25, la mujer dice: yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará toda la cosa. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Entonces Cristo dice: yo soy el Mesías. Mira, yo escépticos muchos he oído hablar diciendo: no, pero Cristo nunca definitivamente dijo que era el Cristo, que era el Mesías, que era Dios. Aquí lo dice.
Escépticos.
Escépticos. Escépticos. Lo que.
Escépticos.
Escépticos.
Escépticos, personas que no creen, incrédulos. Los incrédulos dicen: no, Cristo nunca dijo en ningún momento que era Mesías. No, sí, es Mesías. ¿Ok? Y lo dice: yo soy el Mesías. Una y otra vez Cristo se autoproclama ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Mira Marcos 14:61. Marcos 14. Escépticos. Catorce sesenta y uno. Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: ¿Qué? Yo soy. ¿Ok?
No mintió.
Se autoproclamó ser el Mesías, el Cristo, el Hijo del Bendito. No lo negó. No respondió de una manera negativa, sino lo afirmó que él es el Cristo. ¿Ok? Mira otra vez. Juan 9:35. Respondieron y le dijeron: En pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y echaronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: Ya le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Quién? El Hijo de Dios. Cristo una y otra vez afirma ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Ok? Mira Juan 8:58. 8:57. Dijeron entonces los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Mira la respuesta de Cristo. 58. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Se identificó con Jehová. Porque en Éxodo capítulo 6, ¿qué dice Jehová? Yo soy el que soy. Entonces, decir yo soy es identificarse Cristo con Jehová del Antiguo Testamento. Cristo es Dios. Una y otra vez afirma la veracidad de su deidad, su divinidad y su estado como el Hijo de Dios y su postura, su posición como Mesías el Cristo. Okay, volviendo al texto, 27, Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, mas ninguno le dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Ahora los discípulos vienen a Cristo y observan que él está platicando, conversando con esta mujer, una mujer impía a los ojos de ellos, una mujer mundana, una mujer sucia, porque como la mujer había dicho, los judíos no tienen negocios con los samaritanos, no tienen nada que ver con los samaritanos, porque los judíos ven todos los demás como gentiles, perros gentiles, y no tienen nada que ver con los gentiles. Entonces vienen a Cristo, lo miran conversando con la mujer, pero no se atrevan a decir algo, pero quieren decir algo porque saben que él no debe estar hablando con esta mujer. Y Cristo sí mismo afirma la diferencia entre las razas, porque cuando él envió la primera vez a sus discípulos para evangelizar, él dijo a sus discípulos: no vaya en camino de los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Cristo dijo: el mensaje no es para los gentiles, sino para los judíos, el pueblo de Dios. Pero tú sabes lo que pasó. Cristo, habiendo hecho muchos milagros entre el pueblo judío, habiendo confirmado su linaje y su derecho a ser el rey de Israel, habiendo demostrado de una manera definitiva que Él es el Cristo, el Mesías de Israel, habiendo ya probado todo, ¿qué pasa? Comienzan a decirle a Cristo que es Belzebú. Comienzan a decirle que Él es, que Él tiene un diablo. ¿Y qué pasa? Cristo, ya viendo que ellos iban a matarle tres veces, Él profetiza esa misma cosa. ¿Okay? Tres veces en el libro de Mateo, Él dice a sus discípulos, bueno, yo voy a ser entregado a los soldados, al pueblo, ¿verdad? A los romanos, y ellos me van a crucificar. Tres veces lo dice Cristo. ¿Okay? Él sabe que ellos van a matarle, crucificarle. ¿Okay? Y de ahí comienza a bregar con quién, los gentiles. Pero en este momento, Juan capítulo 4, Cristo no tiene nada que ver con los gentiles. Pero me gusta una cosa. Yo sí soy dispensacionalista, pero yo no soy tan dispensacional para no creer que Dios puede en cualquier momento dado romper las dispensaciones. ¿Okay? Salir fuera de la dispensación. Y eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Él está tratando con una mujer samaritana, cosa que no debe ser. Porque en el camino de los gentiles no vayan, dijo a sus discípulos. Pero aquí está tratando con una mujer samaritana. Y hace la misma cosa en el libro de Mateo con la mujer Sirofenice. Con la mujer Sirofenice, o en otro lugar se llama la mujer cananea. ¿Okay? La mujer cananea, pero la misma cosa. Es una mujer negra. ¿Okay? Y Cristo está, la mujer negra viene a Cristo y le dice, Señor, por favor, sana a mi hija. Y la Biblia dice que Cristo ni le respondió una palabra. Cayó la boca, la ignoró. Los discípulos vienen y dicen, esta mujer molesta, vamos a echarla afuera. Los diáconos de la iglesia vinieron para sacarla. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Ella sigue pidiendo de Cristo, por favor, sane mi hija. ¿Y qué dice Cristo? No, pero no es menester dar la comida de los hijos a los perros. ¿Qué dijo Cristo a la mujer? Que tú eres una perra. Insulta que no debes ser dicha por cualquier ministro de Cristo. ¿Okay? Imagínate que una mujer entra por acá y yo le diga, tú eres una perra. Pero eso es lo que dijo Cristo a la mujer. Claro. Una mujer negra.
¿Qué? Te van a llamar 911.
No te entiendo. Si no dices perra aquí, te van a llamar 911.
Ah, exactamente. Sí, van a llamar a la policía, ¿verdad? Exactamente. ¿Ok? ¿Y qué pasa? La mujer, aunque Cristo le dice perra, ¿qué pasa? Ella sigue con sus oraciones de fe. Por favor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa del maestro. ¿Amén?
Amén.
Nosotros somos perros, pero comemos las migajas que caen de cielo. Amén. ¿Ok? Y Señor Jesucristo dice a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. ¿Ok? Y la misma cosa aquí. Cristo sale fuera de la dispensación para tratar con esta mujer, una mujer samaritana, una mujer mundana, una mujer de baja clase, y habiendo ya roto la dispensación, él salva a la mujer. Porque mira, ya habiendo dado todas sus excusas, la mujer en versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Esta mujer es salva. Porque mira qué pasa. Dejó su cántaro. ¿Qué fue el cántaro para esa mujer? El cántaro para esa mujer era su vida, era su carrera, eso fue su trabajo. toda su existencia, todo su trabajo, todos los días, ella dejaba su casa para ir al pozo, para sacar agua con el cántaro y para poder cocinar por la familia, cuidar a su familia. Eso era toda su vida. Pero ya habiendo derribado Cristo todas sus excusas, ¿qué pasa? Ella deja su cántaro y toca a todos hombres y todas mujeres en todos lugares dejar su cántaro y seguir a Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Así como Leví, Mateo, dejó su trabajo, su carrera como un publicano. Así como Pedro, que era pescador, dejó su trabajo, su carrera en el mundo para seguir a Cristo. Todos hombres y todas mujeres en todos lugares deben dejar el mundo, dejar su cántaro, dejar su carrera, su trabajo y seguir a Cristo. Y yo no estoy en contra de trabajar. Yo no estoy en contra de trabajar, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo que para un hombre de Dios o para una mujer de Dios, el trabajo que él tiene, la carrera que él tiene, debe ser tan pequeña cosa en la vida y Cristo tan enorme que no le importa nada si pierde el trabajo, si avance en la carrera, si gane 100,000 o 5 millones de dólares, no le importa. La cosa que importa es servir a Cristo. Deja tu cántaro. Amén. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ella se convirtió en una pescadora de hombres. Amén. Venid, ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Si es quizá el Cristo.
Amén.
Ella está predicando Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos rehogaban diciendo: Rabbi, come. Y mira versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¡Qué milagro pasó en esta ciudad! Una mujer predicando el evangelio. Yo nunca he dicho que estoy en contra de las mujeres predicando. Cuando nosotros vayamos a las calles, mi hija Ana está ahí. ¿Y qué está haciendo? Predicando el evangelio. Amén. Y cantando. 39. Entonces me gusta esto. Esta mujer se salvó, se convirtió a Cristo. Y es salva. Ahora va a todo el mundo para decirle de Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, me dijo todo cuanto he hecho. Mas viniendo los samaritanos, versículo 40, a él, le rogaron que se quedase allí y se quedó allí 2 días. Por supuesto, predicando la Biblia. Amén. Volviendo al versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban. Entonces, ¿qué pasa? La mujer se va, deja su cántaro. ¿Ok? Va para buscar y predicar. Y le dice, venid, ved. Entonces ellos vienen a Cristo. Pero entre tanto que la mujer deja el cántaro y va para buscar a los hombres, y están en proceso de venir o en camino volver a Cristo donde estaba Cristo, los discípulos están cayéndole encima de Cristo, diciéndole, rogándole, Rabbi, come. Y él les dijo, yo tengo una comida, versículo 32, que comer, que vosotros no sabéis. Y así un verdadero ministro del evangelio piensa así. Porque habiendo ya predicado y personas se salvan, no le importa ni la comida.
Amén.
¿Ok? Bueno, al ver a los predicadores modernos, así como yo, y su tamaño, es difícil de creer que están como Cristo ganando muchas almas, ¿verdad? Pero es verdad, yo entiendo lo que está diciendo Cristo, porque cuando estoy metido en la obra del Señor y predicando y una conferencia como que tuvimos aquí hace una semana, bueno, la comida no le importa nada, ¿ok? Yo tengo una comida, dice Cristo, que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le ha traído algo de a alguien de comer? y siempre están pensando en lo terrenal, los discípulos, y Cristo se refiere a lo celestial. Entonces la comida de Cristo se encuentra en Juan 6. Mira Juan 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y han muerto. ¿Ok? Lo terrenal no te puede salvar. La comida terrenal no te puede salvar. Te puede sostener por un rato. Pero, fin de cuentas, ¿qué pasará? Serás muerto. ¿Ok? 50. Este es el pan que desciende del cielo. Entonces, cuando Cristo dice, yo tengo comida que comer, que vosotros no sabéis, se refiere al pan celestial. ¿Ok? ¿Y qué es ese pan celestial? Juan 6:63. Míralo bien. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Esa es la comida. No es la carne, no es el mantenimiento firme, no es la leche, no es el pan. Esa cosa no aprovecha nada, la carne no aprovecha. Pero sí, la palabra de Dios, eso se aprovecha. Es nuestra comida espiritual. ¿Ok? Pero los discípulos no están enfocando en lo espiritual. Están más bien molestos por Cristo habiendo conversado con una mujer inmunda, ¿verdad? Entonces están diciendo, no, tú tienes que comer. Conversé con esa mujer, no te conviene. Vamos a comer. Vamos al restaurante. ¿Ok? Dícele Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ok? Esa es la comida. ¿Ok? Cristo es el verbo. El verbo. Él es la palabra celestial. Y tenemos aquí en la Biblia la palabra escrita. El verbo escrito. ¿Ok? Versículo 35. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses hasta la siega? Bueno, conforme a las temporadas y las sazones del año, sí. Por ejemplo, la siega, ¿cuándo es la siega? Para nosotros aquí en esta zona norteña es octubre. Especialmente más al norte, en los Estados Unidos. Para nosotros, el otoño es una temporada bella para nosotros los gringos de la zona norteña, porque ese tiempo cuando no solamente la cosecha entra, okay, sino también cuando el clima se cambia, ¿verdad? Ya el calor desvanece y entra el frío, ¿verdad? Y en las montañas donde hay bosques y árboles, las hojas, los colores de las hojas cambian, y eso es una belleza que no se puede imaginar. Entonces esa temporada para los gringos de la zona norteña es una temporada muy importante para nosotros. Entonces tenemos también una festividad en ese tiempo que se llama Thanksgiving. Bueno, los cubanos dicen Thanksgiving y otros latinos dicen Día de Gracias. Pero eso es una fiesta muy importante para nosotros los gringos. No solamente por dar gracias al Señor, sino a mí no me gusta el frío, pero el otoño sí me gusta. El otoño me gusta porque el aire es más fresco, la belleza de los árboles cambiando su color y toda esa cosa entra para eso. Es una buena temporada. Ahora, en abril y mayo, dicen, como dice Cristo aquí, 4 meses hasta la siega. Ya hemos plantado la semilla, ya hemos arado el campo y hemos plantado la semilla. y los panes están ya creciendo, ¿ok? Pero tenemos que esperar 4 meses para la siega. Ok, pero Cristo dice, he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Ahora, esa palabra blancas se refiere al color de la siega, de la cosecha, cuando es maduro para coger, para recoger. Ok, blancas, es decir, que son maduras. Entonces, la siega dice aquí blancas. La palabra blanca aquí quiere decir como dicen en Cuba, ok, y otros países, en cuanto como al mango, sazonado, ok, un mango a sazón, ok, que es decir que el mango está maduro para cosechar. Es decir que ya no es verde el mango, se cambia su color de verde en rojo y amarillo, rojizo, ¿verdad? Entonces, ¿está sazonado el mango o está maduro el mango? O como dice Cristo aquí, blanca, okay, o blanco. Un mango blanco,
okay, está, pero, pintón.
¿Ah?
Está pintón.
Pintón.
Que ya está un poquitito con color.
Con color, ok. Pero ya está listo para cosechar, ¿verdad? O como las uvas en Chile, ok. Y para nosotros, la cosecha, para nosotros los norteamericanos, la cosecha es durante el otoño, como dije. El otoño, septiembre, octubre, y eso es una temporada buena para nosotros, disfrutamos el cambio de color de las hojas de los árboles, es una belleza tremenda, pero Cristo está diciendo aquí, ya están blancas, ya están maduras, ya están sazonadas, ¿qué? La mies. ¿Para qué? Para la siega, para cosechar. Es decir que ahora es el momento de ir afuera y cosechar, predicar el evangelio y decirle a las personas perdidas que Cristo salva. Y sí, habrá personas que se salvarán. Entonces, no demorar a predicar el evangelio, predica el evangelio ahora mismo. No demorar para otro día, porque no tenemos garantía de un día más de vida, de un respiro más, ¿ok? El Señor no nos ha dado ninguna garantía. Versículo 36, y el que siega recibe salario. Entonces, si nosotros vayamos para predicar, evangelizar, predicar la palabra de Dios y hacer su obra, porque dice aquí Cristo, acabar su obra, ok, en versículo 34. Entonces, si estamos en la obra del Señor, en la viña, como cantamos, en la viña del Señor, el que siega recibe ¿qué? Salario. El Señor nos ha dado promesa de recibir premios, galardones, un salario, porque Cristo no es injusto para demandar, exigir de nosotros servicio y no recompensarnos. No, Él es un buen dueño, un buen maestro. ¿Ok? No como el diablo. El diablo te usa, te abusa y te pierde. Pero Cristo te usa y te abusa, pero te glorifica al final. ¿Amén? Te glorifica. Él da un salario, el diablo no da ningún salario. El salario del diablo es el infierno, es la muerte, exactamente. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así es el asunto. Nadie tiene monopolio sobre las cosas de Dios, especialmente los pastores modernos que piensan ser pequeños Hitler, Adolfo Hitler, y son dictadores para hincharse, jactarse y lucirse importante en los ojos del mundo. La realidad es que estamos segando o cosechando lo que otros han sembrado. ¿Ok? Ah, y bueno, siempre es así. Porque Pablo dijo, Pablo sembró y Apolos regó, pero ¿quién es que da el crecimiento? Dios. ¿Ok? Entonces, toda la gloria para Cristo. Entonces, una persona se convierte a Cristo, pero estoy seguro que cada persona que se convierte a Cristo, una o otra vez en el pasado, había oído el mensaje. Es decir, que una semilla fue plantada en el alma de esa persona. ¿Ok? Muy raras veces vas a encontrar una persona que nunca había oído el mensaje del Evangelio. Esta mujer que vino la otra noche y se convirtió aquí en esta iglesia, ella dijo que fue la primera vez en la vida que había venido a una iglesia. Nunca ninguna iglesia católica había entrado en la vida, imagínate. Entonces eso es una rara, es un raro caso, ¿okay? Eso no, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero ella es cubana. Me puedo imaginar en Cuba que la persona puede pasar la vida entera y no entrar a una iglesia. Especialmente,
en Cuba hay mucho miedo a entrar a una iglesia.
Exactamente.
Si tiene un buen trabajo, no entra a una iglesia.
Uh-huh. Posiblemente esa mujer nunca había oído el Evangelio.
En Cuba hay mucha gente que jamás la había entrado a una iglesia. Pero mucha. Es más, la mayoría de las personas en Cuba nunca ha ido de la puerta para dentro de una iglesia. Porque tienen miedo a perder su trabajo.
Pero a esa mujer la vio recibir a Cristo con lágrimas. Entonces, estoy seguro que yo no sé si había sembrado en su corazón anteriormente una semilla, pero estoy seguro que la semilla que fue plantada en su alma aquel día que ella se convirtió dio fruto. Amén. Gracias, Señor. Entonces, yo os he enviado a segar, versículo 38, lo que vosotros no labrasteis. Ahora, Cristo se refiere específicamente al pueblo de Israel, porque por 2000 años han tenido la ley y los profetas. Entonces, lo que labró el pueblo de Israel, ahora los discípulos van a cosechar. ¿Ok? Lo que labró los profetas, Moisés, David, los profetas, Abraham, todo que ellos sembraron, ahora los discípulos van a cosechar. ¿Ok? Y ellos tienen que reconocer esa realidad, no olvidarse de esa realidad. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Mas viniendo los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí. Estoy seguro que los discípulos estaban molestos. Tenemos que quedar aquí 2 días con estos estos impíos, estos mundanos, estos perros gentiles, exactamente. Okay. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Entonces, habiendo pasado 2 días con él, están convencidos de que él es el Mesías. Se convirtieron a Cristo. Amén. 43. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. Bueno, eso es la verdad. que ni a su madre no le dieron honra. Mira Mateo capítulo 12. Mateo 12. 12, versículo 46. Y estando él aún hablando al pueblo, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Predicando. Y ellos quedaron afuera queriendo interrumpir su prédica. Y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, todo el mundo va a pensar que Cristo tiene falta de respeto para con su madre, pero no es realidad. Aunque él sigue predicando y sale de la casa, versículo 1 de capítulo 13, llega al mar y sigue predicando a las multitudes. Versículo 2, se allegaron a él grandes multitudes. Y en capítulo 13, él da los siete parábolas, las siete parábolas del reino. Ok, entonces Cristo predicando en la casa, sale de la casa, sigue predicando junto al mar, ¿verdad? No habiendo honrado la palabra de su madre todavía. Pero mira capítulo 14. Capítulo 14. No, al final de capítulo 13.
¿Eso significa que Jesús también tan, no lo toma en cuenta porque no le siguieron realmente a él tampoco? ¿No?
¿Quién?
Su madre. Y sus hermanos.
No, yo creo que María no le creía en el principio.
¿No le
siguió? Al final sí, sus claro. hermanos y María le creyeron.
Pero por lo que dice aquí Jesús, no le siguieron porque él dice que los que están junto a él son realmente su familia. No esa, porque no están.
Ella debía de haberle seguido al mar.
Todo el tiempo, claro.
Exactamente, pero no le siguió. ¿Y qué pasa? Cristo, después de haber acabado su trabajo de predicar a las multitudes, versículo 53 de capítulo 13, y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, entonces acabó su trabajo, ¿verdad? Pasó de allí y venido a su tierra, su casa, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? La persona de Nazaret no lo creía. Y mira qué pasa. Él está predicando en la sinagoga de Nazaret. Y debe haberse enterrado su madre y su familia, sus hermanos, hasta José, sabiendo que él está ahí dentro de la sinagoga. Pero ninguno de ellos venían para huirle. Menos sus hermanas. Mira el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? No se llama el carpintero. ¿Quién es el carpintero? José. Todo el mundo conoce a José. Y le están huyendo el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? Pero en la sinagoga no estuvieron presentes. 56. Y no están todas sus hermanas con nosotros en la sinagoga. Las únicas personas de su familia que vinieron para oír su prédica en la sinagoga de Nazaret fueron sus hermanas. Entonces, ¿quién tiene la falta de respeto? María, la Santa Virgen.
Lo dejó solo.
Basura católica, ¿verdad? Ahora, sí, María convirtió y era una buena judía, una mujer, un buen ejemplo para cualquier mujer judía. Pero hasta ella fue incrédula. Ok, en cuanto a su hijo, hasta el final. Entonces, sí, en fin de cuentas, ella se convirtió, estoy seguro. También sus hermanos, porque de los aquí mencionados, Santiago y Judas, ¿verdad? Fueron columnas en la primera iglesia. Ok, entonces se convirtieron ellos, Santiago y Judas. Y posiblemente José y Simón también se convirtieron. Volviendo a nuestro texto, Juan 4. Y dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio que el profeta en su tierra no tiene honra. Ni su madre ni sus hermanos vinieron para oír la prédica de él. ¿Ok? 44, 45. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Ok? Una fiesta. ¿Dónde? En Galilea. Y los galileos sí le reciben, pero en Nazaret no le reciben.
¿Okay?
Exactamente. 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde hubo las bodas, ¿verdad? ¿Okay? En el mismo lugar. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había hecho el vino de agua, y había un cierto cortesano, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y maravillas, no creeréis. Entonces, vamos a terminar aquí. Pero lo que Cristo quiere dar a entender aquí es que señales y milagros no son buenos motivos para creer. Sí, el Señor es muy compasivo y muy misericordioso, y Él dará una señal en la vida personal de uno para convencerle de su presencia en su vida. Estoy seguro de eso. Pero que, fin de cuentas, una generación mala y adulterina busca señales. No vivimos por la vista, vivimos por la fe. Y mira cómo dice aquí, versículo 45, y como vino a Galilea, los galileos le recibieron cuando vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Pero no vivimos por la vista, vivimos por la fe. Entonces, eso es lo que Cristo desea, que nosotros le recibamos, que nosotros le creamos, que nosotros le sirvamos por la fe y no por la vista. Amén. Pregunta sobre Juan capítulo 4.